Muy bien, pues ahora llegamos a la hora después la comida, todos llenos de tamales y listos para una siesta. Yo creo que es la hora más difícil para enseñar, ¿no? Muy, muy rica la comida, pero traten de estar despiertos un tiempo más. Pues escribí el mensaje por completo, realmente para apoyar a mí de no extenderlo más largo mientras enseñando. Algunos piensan que los pastores escriben las notas para no olvidar cosas, pero ya sabemos es que si no tenemos notas para retenernos, va a ser 2 horas en lugar de 1. Entonces, pues me llamo Brian y soy pastor misionero de la Iglesia Bautista Countryside en el estado de Kansas, en Estados Unidos, y también pastor de la Iglesia Bíblica Palabra de Cristo en Mochicaui, Sinaloa. Estaba pensando si voy a enseñar algo sobre el pastor pastoreando su propia familia. Sería bien que ustedes me conocen un poco y pueden conocer algo sobre mi familia. Pues en julio del año 99 yo llegué a México con mi esposa Daniela y nuestros hijos Daniel y Amy para sembrar la palabra de Dios entre el tribu Mayo en el estado de Sinaloa. Vivimos 13 años en un pueblito se llama Jawara, donde aprendimos el español y servimos para apoyar en establecer una iglesia local. Y entre este tiempo también Dios nos guiaba para empezar otra obra en Mochicaui. Mochicaui, empezamos una misión allí. Es uno de los pueblos centrales de las prácticas religiosas, de las creencias tradicionales de los mayos. Entonces orábamos para tener una entrada ahí y el Señor abrió la puerta hace algunos años. Gracias al Señor en Jawara tenemos ahora a un liderazgo propio, incluyendo un pastor de allí mismo, de Jawara, un hermano quien es mayo también, está fielmente predicando la palabra de Dios y guiando la iglesia ahí en Jawara. Pues después que terminar sus estudios en la universidad cristiana, mi hijo Daniel casó con una cristiana de los Mochis. Ellos sirvieron 2 años apoyando la formación de una nueva iglesia en Kansas y hace unos 6 meses cambiaron a California. Están ahí en California, donde mi hijo está estudiando su maestría de divinidad en el seminario Westminster, el seminario de nuestro hermano Jaime Adams. También mi hija estudió por fuera 2 años una carrera de Biblia, una diplomada, y en Estados Unidos y en Israel, y después regresó a vivir con nosotros, y ahora ella está preparando para casar en unos 15 días más con un cristiano del pueblo de Jawara, donde vivimos 13 años, quien yo tenía el privilegio de bautizar cuando él estaba en la prepa, más joven. Entonces me da mucho gozo para ver mis hijos pasando esta etapa de la vida, siguiendo, caminando con el Señor. Me da mucho gozo porque yo no crecí en una familia cristiana. Mi esposa tampoco creció en una familia cristiana. Nos casamos a los 17 años de edad. Todavía estábamos estudiando en la prepa. Luego llegó mi hijo. Y después unos años, nuestra hija. Y lo más importante es que entre los primeros años de nuestro matrimonio, el Señor entró a nuestra familia. Y por su gracia empezamos a estudiar la palabra de Cristo y asistir a una iglesia. Y como yo nunca vi una familia cristiana antes, no conocí nada sobre cómo ser esposo y papá de acuerdo con la voluntad del Señor. Pero con el deseo de glorificar al Señor con mi relación entre el matrimonio y dirigir a mis hijos por la enseñanza de la palabra de Dios para dirigirlas en la fe, empecé estudiando la Biblia. Empecé estudiando la palabra de Dios para ver y encontrar los principios bíblicos que transformaron a mi manera de pensar y guiar a mi familia. Con tiempo el Señor me llamó a prepararme en el seminario, y fue allí que miré por la primera vez hombres de Dios, aún preparando para servir como pastores, hombres estudiando las profundidades de la teología y al mismo tiempo fallando grandemente en sus ministerios a sus propias familias. Algunos de ustedes son estudiantes todavía. Mi deseo es apoyarles, a lo mejor aprender algo para evitar algunas de las situaciones que hemos visto entre las familias de los pastores. Entre los años sirviendo al Señor, ambos en Estados Unidos y aquí en México, he visto tristemente la negligencia en las vidas de algunos pastores en pastorear sus propias familias. Entonces, desde una preocupación en mi propio corazón y la confianza que el Señor tiene la respuesta, aún es la respuesta del problema, quiero platicar del tema el pastor pastoreando su propia familia. Primeramente, tengo que clarificar que no soy un experto sobre el tema. Yo no he pastoreado mi propia familia perfectamente. He tenido que aprender a veces por mis propias fallas cómo ser como esposo y como papá. Y en verdad, aún preparando para este taller, de este tema, he aprendido cosas nuevas que todavía yo necesito hacer para madurarme en Cristo, en mi relación con mi esposa y mi relación con mis hijos ahora adultos. Pues no conozco la mayoría de ustedes. Para algunos de ustedes a lo mejor ya está muy evidente que hay fallas grandes en el ministerio de pastorear tu propia familia. Pero tristemente por algunos el problema es obvio solamente a los demás entre la familia. Parece que algunos, aún algunos pastores y líderes cristianos, son ciegos a sus propios pecados. Y hay los que están haciendo por la gracia de Dios lo que deben hacer. Ojalá esto es el testimonio de los que están aquí presentes. Pero aún en cualquier, como en cualquier otro ministerio, hay siempre lugar para madurar y mejorar en el servicio del Señor. Entonces es mi deseo apoyarnos todos a reconocer la importancia de nuestros ministerios como pastores y líderes entre las iglesias, en nuestros ministerios a nuestras propias familias, a pastorear la familia que Dios ha dado a cada uno de nosotros. También quiero decir al principio que estoy en deuda a otros hombres de Dios que han invertido en mi vida por medio de sus ejemplos y sus enseñanzas bíblicas, especialmente los pastores en mi iglesia en Kansas y algunos de los profesores del seminario donde yo estudié la maestría en la consejería bíblica. Miré algunos libros que tienen ahí. Uno es del hermano Stuart Scott, era uno de los profes. El hermano Wayne Mack también tienen sus libros sobre la familia, traducidos, gracias al Señor, ahora en español. Y son muy recomendados sobre el tema de la familia. Pues sobre todo como ustedes, el Señor me ha enseñado mucho, con mucha paciencia, semana tras semana, mes tras mes, entre la preparación para la predicación expositiva de la palabra de Dios. Libro por libro, pasaje por pasaje, no solamente para formar el sermón, para predicar a los demás, pero primeramente para predicar a mí mismo. Entonces, hermanos, como pastores hemos recibido el gran privilegio de ser voceros por Dios, predicando la palabra, evangelizando, discipulando y aconsejando, impactando a nuestras iglesias y las comunidades con el Evangelio de Cristo. Y es un gran privilegio y responsabilidad. De acuerdo con Hebreos 13, 17, tenemos la responsabilidad de velar por las almas de todos los miembros de nuestras iglesias, como quienes que han de dar cuenta a Dios. Entonces, tanto más vamos a dar cuenta a Dios por los de entre nuestras iglesias que son también miembros de nuestras propias familias. A mi esposa y mis hijos, y tu esposa y tus hijos. Tristemente, muchos pastores están peleando la buena batalla en todos los ministerios de estudiar y predicar, evangelizar y discipular, de visitar a los enfermos y aconsejar a los con necesidades espirituales en sus iglesias y en sus comunidades, al costo del fracaso de su propio matrimonio y al costo de las vidas espirituales de sus propios hijos. Y la verdad es que muchos pastores son ciegos. Son ciegos a lo que está pasando bajo su propio techo. Aún entre los que reconozcan los problemas, cuando les pregunta qué sea la causa, qué sea la causa del problema, casi siempre echan la culpa a las dificultades del ministerio pastoral. Pues es verdad que el ministerio pastoral demanda mucho de nosotros. Parece que siempre hay más que debemos hacer. Ni importa tanto evangelizamos, hay más perdidos que necesitan el evangelio. Aconsejamos más, pero otros hermanos vienen con necesidades espirituales. Más sermones para preparar, más reuniones para dirigir, estudios bíblicos, bodas, funerales, conferencias, la visitación a los enfermos. Y sin importar tanto estamos haciendo, hay por lo menos un hermano insatisfecho que siempre va a quejar sobre algo. ¿Y la oración? ¿Cuántos de nosotros como pastores nos sentimos culpables de faltar en nuestro ministerio de la oración? Como pastores no tenemos un horario fijo. Estamos disponibles a las 24 horas del día, 7 días a la semana. Es raro el momento que sentimos que hemos terminado todo lo que necesitamos hacer. Y si llega tal momento raro, es casi seguro que vamos a recibir una llamada en tal momento de alguien con una necesidad urgente. Pero hermanos, hemos sido llamados a sacrificar. Sacrificar por los demás. Y los demás incluyen a nuestras propias familias. No debemos sacrificar a nuestras propias familias en el nombre del ministerio al Señor. Sí tenemos un gran privilegio que viene con mucha responsabilidad. Pero la responsabilidad de pastorear a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo incluye el pastorear nuestras propias familias. Tantos pastores están siempre listos para dedicar las horas necesarias para aconsejar el matrimonio problemático entre su iglesia, cuando su propia esposa no recibe la atención que debe recibir. Tantos hijos de pastores han perdido la presencia de sus papás cuando ellos los necesitaban, mientras ver la dedicación de su papá en pastorear otras familias entre la iglesia. Pero hay más, mis hermanos. Yo quiero decirles que no son las demandas del ministerio pastoral que causan la negligencia a pastorear las familias pastorales. El problema es más profundo. El problema se encuentra en el corazón pastoral. Sí, hermanos, nosotros somos pecadores y sin tener cuidado podemos ser tentados a sacrificar nuestras propias familias en el nombre del ministerio a la iglesia de nuestro Señor. Jeremías 17, versículo 9. Más engañoso que todo es el corazón, y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? podemos decepcionar a nosotros mismos. Y por eso hay muchos pastores ciegos al problema de la negligencia de pastorear su propia familia. ¿Qué dice el Evangelio según Marcos capítulo 7? Empezando aquí en versículo 15. No hay nada fuera del hombre al entrar en él puede contaminarlo, sino que lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. Los versículos 20 al 23. También decía, lo que sale del hombre es lo que contamina el hombre. Porque de adentro del corazón de los hombres salen los pensamientos malos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo y insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Lo que necesitamos reconocer es que las presiones externas, las demandas del ministerio, no son las raíces del problema. Son solamente el ambiente donde se presente el orgullo y la necesidad del corazón. Nuestra tendencia es culpar lo que nos rodea. Yo estaba pensando anoche en esta porción de la enseñanza, y la hermana ahí en la casa donde quedamos me ofreció una taza de té. Y pensando en esta bolsita de té, ¿qué pasa cuando echa la bolsita de té ahí en el agua caliente? Pues luego se cambia, ¿no? Se cambia el color, el olor y sabor del agua. Pero no podemos echar la culpa al agua caliente alrededor de la bolsita de té. Porque el agua caliente alrededor de la bolsita nada más sacó desde adentro de la bolsita de té lo que ya existía por dentro. El agua caliente era como la circunstancia o la situación solamente. Saca lo que ya está presente por dentro de la bolsita, el color, el olor y el sabor. Tal como la raíz de nuestro problema no viene de afuera de nosotros, sino surge por dentro de nosotros. Las demandas del ministerio no son la causa del problema. No, son solamente la situación, el agua caliente en donde se manifiesta el resultado de la raíz del problema. Y cada pastor tiene sus propias tendencias pecaminosas. Lo que tiente uno, a lo mejor no tiente a otro, pero cada uno debe examinar sus propios motivos para ver dónde se ven sus tentaciones mayores. Por algunos será el deseo de tener éxito en su ministerio. Pero dependiendo qué sea su definición de éxito, puede ser más un deseo de ser reconocido por los demás por sus logros en el ministerio que un deseo para hacer todo para la gloria de Dios. Debemos estudiar profundamente la palabra, dedicar tiempo para preparar bien la predicación expositiva, pero debemos tener cuidado en que sea nuestro motivo. Si es realmente para predicar para la gloria de Dios o por ser reconocidos como buenos predicadores. Otros pastores pueden ser que lo que esperen otros en la iglesia siempre dicta cómo va a usar su tiempo. Y eso puede causarle a correr en un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque no puede satisfacer todos en todo tiempo. Uno va a pensar que el pastor no hace suficientes visitas, mientras otro va a pensar que él debe estudiar más y preparar para tener mejores sermones entre su tiempo limitado dentro de la semana. El temor al hombre puede ser un motivo grande por muchos pastores. Uno anda siempre preocupado por lo que piensan los demás en su iglesia, y al vivir bajo el temor sufre su propia familia. Proverbios 29 y versículo 25 dice: el temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. El temor del hombre le pone trampas. Hermanos, sabemos que el ministerio toma mucho tiempo. Muchas veces vamos a estar afuera de la casa muy noche porque hay necesidad. Como muchos de los miembros de nuestras iglesias trabajan en el día, pues cumpliremos el ministerio con ellos solamente en las noches. Y no estoy diciendo que no debemos cumplir nuestros ministerios aun cuando no sea lo más conveniente. Pero si sabemos que por un tiempo estábamos afuera de la casa mucho, especialmente entre las tardes o las noches, porque fue necesario, no hay nada mal en escoger un tiempo entre el día para pasar tiempo con la esposa o con los hijos. Lleve tu esposa a un restaurante mediodía para comer y pasar tiempo con ella. Ah, pero ¿qué van a decir los hermanos de mi iglesia si alguien me encuentra ahí con mi esposa mediodía en el restaurante? Si tú estás enseñando correctamente, los maduros en Cristo van a estar contentos que tú practiques lo que predicas. Y si algunos no entienden, pues tú tienes que vivir bajo el temor al Señor en lugar del temor al hombre. Hay otras tendencias pecaminosas y no tenemos tiempo para verlos todos, pero debemos reconocer que el corazón de cada pastor, tal como cada otra persona, puede ser engañado. Podemos aún ser tentados a excusar nuestra negligencia a pastorear nuestras propias familias con la idea que estamos sirviendo al Señor bien en servir a los demás entre nuestras congregaciones. La raíz del problema no está ahí por afuera, entre las demandas y presiones del ministerio pastoral. La raíz del problema está dentro de nuestros corazones. Entonces, la solución del problema encontramos ¿en dónde? En el Evangelio de Cristo. Necesitamos practicar lo que estamos enseñando a los demás. Si vamos a ser pastores, pastoreando a nuestras familias con fidelidad, debemos reconocer nuestros propios pecados, confesarlos a Dios y aún a nuestras familias, y con el arrepentimiento verdadero y por fe caminar adelante en el Señor. Juan, el primera carta de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Es una verdad simple, pero a la vez profunda. Y necesitamos aún como pastores practicarla cada día. Espero que cada uno de nosotros podamos tomar el tiempo necesario para evaluar nuestros propios ministerios a nuestras familias y por la gracia de Dios hacer cualquier cambio necesario. Y recuerden, el confesar solamente no es suficiente. El arrepentimiento incluye evidencias del arrepentimiento, que son los cambios. Entonces, si regresamos a la casa y confesamos a nuestros hijos y a nuestra esposa que estamos fallando en algo y continuamos haciendo lo mismo, no hemos llegado al arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos. Y no debemos olvidar que el privilegio de pastorear en la iglesia depende en nuestra fidelidad a pastorear la familia dada a cada uno de nosotros. ¿Crees eso? El privilegio de pastorear en la iglesia depende en nuestra fidelidad a pastorear a nuestras familias. Primero de Timoteo 3, 1 al 7. Primero, a Timoteo capítulo 3, empezando versículo 1. Palabra fiel es esta: si alguien aspira al cargo de obispo, pues sabemos el obispo, anciano, pastor, tres aspectos del ministerio pastoral. Pues si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso. Y versículo 4 y 5, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Déjelo penetrar tu mente y corazón. Si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Para alcanzar los requisitos bíblicos de ser pastor en la iglesia, necesitamos pastorear bien las almas de cada miembro de nuestra familia. Ya conocemos la lista de cualificaciones, pero no es una lista de cosas que podemos cumplir, como tachar cada uno nada más, sino una lista de manifestaciones del fruto del Evangelio trabajando en nuestras vidas, aplicando la palabra en el poder dado por el Espíritu de Dios. Y más, como pastores debemos ser ejemplos bíblicos como esposos y padres. Ejemplos del poder del Evangelio para transformar la vida a la imagen de Dios, a la imagen de Cristo. ¿Puedes repetir a tu congregación y a tu esposa y tus hijos las palabras de Pablo en 1 a los Corintios 11 y versículo 1? Sean imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Sean imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Es difícil, ¿no? Pero ¿qué dice 1 de Pedro 5 y versículo 3? Voy a empezar en el versículo 2. 1 de Pedro 2 al 4 para tener el contexto. Pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la arrecía del dinero, o sea, no por ganancias deshonestas, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino siendo ejemplos de rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria, siendo ejemplos de rebaño. Ahora llegamos al lado positivo. ¿Qué podemos hacer más? ¿Qué debemos hacer? Evitamos hacer algunas cosas, pero también hay cosas que tenemos que poner en práctica. Sabemos por Efesios 4, los versículos 22 al 24, que el proceso de la santificación progresiva, o sea, la madurez espiritual, involucra el proceso de despojar de los hábitos del viejo hombre, de ser renovados en el espíritu de la mente y vestir de nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad. Vestir del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad. No es suficiente hablar solamente de lo que necesitamos dejar. Hay un principio de reemplazo. Pablo sigue en el argumento exhortando a no solamente dejar la mentira, sino reemplazarla con hablar la verdad con su prójimo. No es suficiente para el ratero dejar de robar, sino tiene que trabajar con sus manos para tener algo para compartir con los demás, los que tienen necesidad. No solamente dejar las palabras corrompidas, sino hablar las palabras edificantes. Entonces, ahora quiero platicar un momento sobre lo que debemos hacer en pastoreando a nuestras familias. Lo que debemos hacer por fe en el poder del Espíritu Santo dado a nosotros por el Evangelio de Cristo. Esta porción del mensaje escogí algunas palabras claves que podemos utilizar para guiarnos en nuestro ministerio a pastorear la familia. Nuestro tiempo es limitado, entonces no voy a exponer los versículos y pasajes de donde vienen los conceptos bíblicos, pero pues la verdad somos pastores y líderes cristianos aquí, más que nada, entonces estoy confiando que hay cierto nivel de conocimiento bíblico entre nosotros. Ese no es una lista exhaustiva o de completa, sino solamente una guía para apoyarnos y empezar a pensar prácticamente. La primera palabra es amar, amar. Efesios 5:25, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. ¿Estás mostrando el sacrificio personal? ¿Estás mostrando el sacrificio personal en la manera que amas a tu esposa? Segunda, solo a Cristo, ella debe sentir como la prioridad más importante en tu vida. Pero ¿cuántas esposas sienten que su esposo ama a los hermanos, los demás hermanos en la iglesia, más que a ella? ¿Escuchas a tu esposa con la misma atención que escuchas a otras personas en tu iglesia cuando ellos quieren hablar contigo? Ella sacrifica más que te puedes imaginar para ti, para el ministerio que tú tienes en el Señor. Entonces toma tiempo para darle tu atención total cuando ella te habla. Hay muchas maneras en que debemos mostrar amor, pero fallamos a veces en las cosas aún más sencillas, como escuchando y platicando con nuestras esposas. A veces estamos en casa corporalmente, pero nuestras mentes todavía están lejos, llenos de los asuntos del ministerio de la iglesia. Ahí estamos en la mesa comiendo con nuestras esposas y nuestros hijos, pero no entramos la plática ahí porque todavía este problema que dejamos ahí en la iglesia está volviendo. ¿Cómo vamos a responder? ¿Qué necesitamos hacer? Y no estamos dando atención a nuestra familia aun cuando estamos ahí en muchas maneras. Si tus hijos son chicos, a veces tu esposa va a estar todo el día en la casa ocupada con ellos, y cuando tú llegues a la casa, después que hablar con mucha gente entre el día, buscando un poco de descanso, ella va a querer platicar. Pues así son las mujeres, ¿no? Quieren platicar. Y quieren una conversación contigo. Hermanos, las conversaciones requieren respuestas con más que una sola palabra. Hola, mi amor, ¿cómo fue tu día? Bien. Bien. Es todo lo que tienes. Ella quiere una conversación. O más peor, hola, mi amor, ¿cómo fue tu día? Bien. ¿Qué vamos a cenar? Cuidado. Invierte por lo menos la misma energía y atención a tu esposa que has invertido todo el día con los que vinieron para la consejería bíblica y con otras necesidades. Y pregunta a ella sobre su día, escuchando con interés. Como les digo, es algo muy básico, pero importante para tu esposa. Hay mucho más que podemos decir, incluyendo hasta el romance, que muchos pastores han olvidado entre los años del matrimonio. Pues si necesitas ayuda ahí, Dios nos ha dado el libro de Cantares para apoyar. Otra palabra, proteger. Proteger. Debemos proteger nuestras familias. Primero de Pedro 3:7 nos dice: ustedes, maridos, igualmente conviven de manera comprensiva con sus mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Pues hay mucho aquí en el contexto, pero por lo mínimo debemos intentar de entender cómo son nuestras esposas para honrarlas y protegerlas. Nuestras esposas, y podemos decir también nuestros hijos, viven bajo mucha presión siendo esposas e hijos del pastor. A veces olvidadas y en alguna manera, y a la vez siempre bajo el microscopio de los demás en la iglesia. Nada más tenemos tiempo ahora para algunos consejos prácticos. Recuerdes que tu esposa es tu esposa y tú eres el pastor. ¿Qué quiero decir con eso? Esposa del pastor no es una posición oficial en la iglesia. ¿Cuáles son los oficios bíblicos dados por Dios a la iglesia? Pastor, diácono. Aunque reconocemos que hay ciertos requisitos bíblicos necesarios para las esposas del pastor, aún para esposas del diácono, es tú que recibió el llamado y tienes la responsabilidad para llevar a cargo los ministerios y preocupaciones del ministerio en la iglesia. Reconociendo que nuestros esposos nos ayudan mucho en cada uno de los ministerios de nosotros. Pero debemos tener cuidado que no estamos echando mucha responsabilidad sobre los hombros de nuestras esposas. Un ejemplo, cuando las hermanas, aún a veces los hermanos, vienen a tu esposa para decir algo que realmente quieren decir el pastor, pero no quieren ir y platicar con el pastor, entonces vamos a platicar con la esposa. Es como aquí la mentalidad, ¿no?, que van a orar a la Virgen porque María va a platicar con su hijo. Es una mentalidad que aún existe en las iglesias. Pues en lugar de ir y platicar con el pastor, voy a sembrar este pensamiento ahí en la mente de su esposa, y ojalá por ella va a llegar allá al pastor. Puedes aliviar una preocupación grande a tus esposas en decirles, ¿sabes qué? Cuando vienen así, puedes decir, ¿sabes qué? Esa es buena idea. Es buena pregunta. Tienes que platicar con mi esposa para aliviar la presión sobre ella. Tú eres el pastor. Y ella puede decirles, platica con él. Platica con él en lugar de ser la vía de todo comentario que unos quieren que llegue a los oídos del pastor. También podemos protegerla y aún nuestros hijos del conocimiento de cada cosa que pase entre las vidas de los miembros de nuestras iglesias. Ellos no necesitan saber todo lo que está pasando entre las familias de nuestras iglesias. Si vas a involucrar a tu esposa en apoyar en una situación de consejería a un matrimonio, o si tienes que aconsejar a una hermana entre la iglesia, a lo mejor va a ser necesaria invitar a tu esposa a estar involucrada por cuidar las cosas bien. Pero si no vas a involucrarle en la consejería o en el asunto de solucionar un problema, no tienes que decir todo a ella, porque ella ahora tiene en su mente y corazón toda esta preocupación. No tiene que regresar de una reunión de diáconos y llega a la casa. ¿Sabes qué él decía a mí? ¿Sabes qué esto está pasando? Pues a lo mejor tú estás soltando palabras nada más, pero para ella están hablando de su esposo. Es una preocupación grande para ella. Y más, ella no necesita tener en su mente conocimiento de asuntos así cuando ella anda ahí hablando con otros en la iglesia, conociendo algo que realmente no fue negocio para ella cargar en sus hombros. Y los hijos de los pastores, en algunas iglesias, tristemente hemos visto, hemos escuchado, pues escuchan muchas cosas sobre su propia familia, sobre su papá. Una queja suelta que alguien va a decir sobre el pastor. Y de la manera que podemos protegerles, debemos. No podemos decepcionarles si hay cosas pasando, pues tenemos que ser honestos con nuestros hijos. Pero no debemos ser culpables de hablar de cosas ante ellos que va a afectar su impresión de la iglesia. Algunos hijos del pastor están desanimados con las iglesias y a veces por lo que escuchen de sus propios papás. Algunos pastores han llegado a una mentalidad de nosotros contra ellos, en lugar de somos una familia en la iglesia. Amar, proteger. También evangelizar, otra palabra. Nuestros hijos necesitan conocer a Cristo como todos los demás. No hay una vía más directa a Cristo por medio de ser hijo del pastor. Y no estoy hablando de una presentación rápida del Evangelio con un empuje hacia la decisión por Cristo, como algunos tienen por práctica. Pues estamos platicando del Evangelio bíblico. Entendemos que es el Señor que salva 100%. Dios regenera el alma, dando al ciego espiritual la capacidad de ver a Jesucristo como es revelado aquí en su palabra. Solamente Dios puede convencer a sus hijos sobre la necesidad del arrepentimiento. Y es Dios quien les regala la fe. ¿Pero qué dice Romanos 10, 17? Pero la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Tú tienes la responsabilidad y privilegio de apoyar a tus hijos a conocer a Cristo bíblicamente. Segundo a Timoteo 3, 14 y 15. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido, de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Eso es el testimonio que queremos por nuestros hijos. No te olvides tus propios hijos. Y tal como con otros miembros de la iglesia, nuestro trabajo no termina cuando confíen en Cristo. Necesitamos recordar Mateo 28, 19 al 20. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Enseñándoles. Ese pensamiento nos lleva a otra palabra clave. Discipular. Discipular. Tan triste es que muchas veces los mismos pastores que enfatizan la necesidad del entrenamiento bíblico por parte de los papás a sus hijos, están fallando en practicar lo que predican a los demás. Efesios 6:4, y ustedes, padres, no provoquen a ir a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Pues los hijos del pastor han tenido una mala fama entre las iglesias, de ser a veces los más tremendos. Pero no tiene que ser así, no debe ser así. Los pastores deben estar involucrados en las vidas de sus hijos. Y si hay problemas, toma el tiempo necesario. Aunque tiene que hablar con la iglesia y apartar de algunos ministerios para tomar el tiempo necesario para que creemos en la disciplina e instrucción del Señor. Ellos viven bajo mucha crítica en algunas iglesias. Nunca deben aumentar la presión por decirles que deben conformar a cierto comportamiento porque son hijos del pastor. Porque su comportamiento afecta a mi ministerio. Pero hay pastores que dicen cosas así a sus hijos. Ellos deben tener un comportamiento que refleja un corazón que adora a Jesucristo como cualquier otra persona. La meta es apoyarlos, conocer y amar a Cristo. No solamente conformar externamente por temor, el temor de traer vergüenza al ministerio de su papá, o el temor simple de su papá. Hemos escuchado la historia de hijo del pastor que dice, yo quiero vivir en la iglesia, yo quiero vivir en la iglesia porque ahí mi papá es muy amable con todos, saludando a todos, ama a todos. No es así en mi casa, por eso quiero vivir en la iglesia. Tenemos que tener cuidado, que no somos hipócritas, ahí con los demás dentro de la iglesia, y tratando nuestra familia de otro modo. El sábado pasado platiqué con un hermano en otra iglesia en Sinaloa, un hermano quien creció como hijo del pastor. Entonces mencioné el tema del mensaje por la conferencia, y el hermano me decía que muchos de sus propios amigos también eran hijos de pastores. Y ellos vivieron por el día cuando ellos podrían salir de sus casas y escapar la presión que sintieron allí. Triste. Nuestra actitud sobre el ministerio y los hermanos bajo nuestro cuidado en la iglesia va a influenciar por bien o por mal en muchas maneras la perspectiva de la iglesia que nuestros hijos adopten. Creo que tenemos tiempo a mencionar solamente a lo mejor uno, dos palabras más. Servir. Servir, aún podemos incluir aquí adorar. La esposa del pastor y sus hijos son como cualquier otro dentro de la iglesia. Deben aprender a servir y adorar al Señor desde un corazón humilde, usando sus dones espirituales, talentos, tiempo para Dios. No porque son parientes del pastor, sino porque eso es lo que el Señor quiere de todas sus creaciones. Y nosotros tenemos la oportunidad de invitar a nuestras esposas e hijos a estar sirviendo al Señor. Algunos esposos a lo mejor no pueden estar en la iglesia haciendo cosas que los demás piensan que ellos deben hacer, porque tienen sus propios hijos ahí en la casa, que son chicos todavía, y tienen una responsabilidad primaria a su familia y el ministerio que ella tiene a su esposo. Mejor cosa que la esposa puede hacer por la iglesia es cuidar bien el pastor. Algunos piensan que si ella no puede tocar el piano o cuidar los niños ahí en la guardería, pues es esposa del pastor, ella tiene que hacerlo. Y si ella tiene dones y deseos a servir en esas capacidades, qué bueno. Y si no, no es su responsabilidad solamente porque su esposo es pastor. He sido una de las bendiciones más grandes para mí de tener mis hijos sirviendo al Señor conmigo. Ojalá para ustedes también que son pastores. Llegamos aquí a vivir y servir al Señor y pues como estamos sirviendo en otros pueblitos, en otros lugares, mis hijos aprendieron aún haciendo sus tareas ahí en el carro de viajar de un lugar a otro, pero para servir juntos cuando llegamos ahí, para estar involucrados. Y gracias al Señor ellos siguen adorando y sirviendo a Cristo. Pues hay otras palabras, yo creo que no vamos a tomar el tiempo. El único más, nada más para levantarlo y ustedes ya saben, es orar. Orar por ellos y con ellos. Orar por ellos y con ellos. Tomando tiempo entre el día, preguntar a tu esposa, ¿qué tiene que hacer ahora? ¿Con qué puedo? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo puedo yo orar por ti? Y tomando tiempo de orar con ella. Pues vamos a regresar a nuestras casas. Después, varios días de buena enseñanza, compañerismo. Mientras por algunos, a lo mejor la mayoría, nuestros esposos estaban ahí en la casa. Si hay hijos chicos ahí, ellos estaban ahí haciendo todo, cuidando tus hijos, para que tú puedas estar aquí disfrutando la enseñanza y el compañerismo de la conferencia. Entonces piensa en ellos cuando regresen. Bueno, hermanos, a lo mejor hemos sido golpeados y animados a la vez. Quiero que todos podamos evaluarnos a nosotros mismos y cómo tendremos la tendencia de ser un poco ciegos a ver nuestros propios pecados. Recomiendo que platicamos abiertamente con nuestros esposos y nuestros hijos para ver cómo estamos y dónde estamos fallando y dónde debemos pedir perdón y arrepentirnos, para que podamos siempre madurar y crecer en nuestros ministerios como pastores y pastores futuros, en pastorear a nuestras propias familias. Y tal como todos los ministerios, pido que Dios nos ayude en hacerlo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, para que su gloria sea reflejada en nosotros, en la iglesia y en nuestras casas. Oremos. Gracias, Señor, por la bendición de tener tu palabra para guiarnos y animarnos, aún exhortarnos donde hay necesidad en nuestras vidas. Gracias por nuestras familias, por nuestras esposas que sacrifican mucho para apoyarnos en el ministerio donde cada uno de nosotros fuimos llamados. Sabemos que hay presiones, hay demandas, hay dificultades en el ministerio. Y fuimos llamados a sacrificar para servir a los demás en nuestro servicio a ti, Señor. Pero sabemos que aún como varones de Dios, aún como pastores, no hemos llegado a la perfección. Y tenemos también todos los días las tentaciones a pecar en nuestros motivos, en nuestra manera de responder a nuestras esposas, hijos y otras personas. Entonces, pedimos, Señor, que nos ayude a evaluar cómo estamos. Tomar el tiempo para reflexionar y pedir que tú nos ayudes a ver las fallas para que podamos confesar y arrepentir. Y para que podamos seguir adelante por tu gracia. A lo mejor a unos aquí que han notado fallas, han notado dificultades, han notado cosas pasando en sus familias sobre tiempo. Y quiero que ellos sepan que la gracia de Dios es suficiente para todo. Que en Cristo podamos descansar. Que hay perdón por nuestros fallas, nuestros pecados, y que podamos avanzar, levantar el ministerio otra vez y seguir adelante, permitiendo al Espíritu de Dios apoyarnos bajo la gracia de Cristo. Para que todo sea para tu gloria, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.